Bien, estamos aquí en Radio Fabra, en la Fabra y Coch, en el barrio de San Andreu, en Barcelona, para hablar con dos de los participantes del Festival Salmón, que estos días está teniendo lugar en la ciudad de Barcelona. Son muchos días, son muchos espacios y es un festival multidisciplinar en el que se combinan todo tipo de disciplinas artísticas, incluso no artísticas, desde artes escénicas hasta artes performativas, educación, posicionamiento político, todo tipo de situaciones, de disciplinas que confluyen y que se hibridan entre ellas. Y os recomiendo que entréis en la web del festival. Poned Salmón en Google, lo encontraréis. Festival Salmón es la octava edición y va del 30 de enero al 16 de febrero. Y aquí en La Fabra van a pasar cosas durante varios días. Hay otros espacios múltiples, por ejemplo, el Mercat de las Flors o La Caldera, el Teatre Lliure, el MACBA, el Caixa Forum, la Sala Hiroshima, incluso en la sala de cine Zumzeig del barrio de Sants. Y hoy vamos a hablar con dos de los artistas, de los muchos artistas que participan en este Festival Salmón. Paloma Calle y Massimiliano Casu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Paloma y Massimiliano viven en Madrid y están, creo que lleváis ya unos días por aquí haciendo una residencia corta, lógicamente, porque son creo que pocos días. Contadme cuándo habéis llegado a la ciudad y qué habéis estado haciendo estos días.
Hemos llegado el día 20 de enero, si no me equivoco. Y bueno, la idea de esta residencia es porque dentro de nuestro proyecto, que se llama Fiestas Invisibles, una de las dos fiestas que haremos el día 2 de febrero en la Bacanal, tiene como protagonistas a una familia de aquí de Barcelona. Teníamos especial interés en trabajar con familias no normativas o no heteronormativas, digamos. Y toda la pieza está creada alrededor de el trabajo con esta familia que hemos encontrado, su biografía, su historia, cómo se narran también a través de la música, cuáles son sus las canciones, ¿no?, que eligen para contarse. Y a raíz de todo este trabajo, pues Mas y yo creamos una fiesta, porque nuestro formato sería como una fiesta happening, ¿no?, decíamos un día. Partiendo de este material donde ellas, que son en este caso dos madres que están separadas y tienen una niña de 7 años, van a ser las DJs y las protagonistas. Y luego tenemos un performer invitado que estará con ellas en escena animando también el cotarro, que se llama Max Bulto.
Bueno, perfecto para iniciar o para introducir un poco esto que vais a hacer aquí en la Bacanal de la Salmón. Hay que decir que la Bacanal del festival es como una gran fiesta grande, o sea, vosotros hacéis una fiesta dentro de una gran fiesta. El nombre Bacanal creo que ya lo dice todo. Antes de continuar, dejadme, que me lo he saltado y voy un poco desordenado, pido disculpas, a presentar un poco muy rápidamente a Máximo y a Paloma. Máximo es artista, comisario, investigador y docente, miembro del grupo Grupal Crew Collective. Luego me contarás un poco qué hacéis y qué es este colectivo. Y Paloma, lo voy a decir tal cual, creo que lo he cogido de algún sitio donde lo decías tú misma, y si no me corriges. Es investigadora, creadora escénica, activista, educadora no formal y ama de casa.
Sí, es correcto,
es
todo.
Correctísimo. Entre otras cosas, me imagino que podríamos añadir todavía más elementos aquí. Paloma me estaba contando, Máximo, esto de la familia con la que habéis trabajado. ¿Por qué una familia? ¿Por qué esta? ¿Cómo contactáis con ellas en este caso? Porque creo que son todas mujeres. Sí. Y ¿cómo funciona el trabajo con ellas? ¿Qué previa hay antes de llegar aquí y cómo ha funcionado el trabajo con ellas aquí?
Sí, el proyecto de Fiestas Invisibles, digamos que es un poco un cruce de caminos entre las prácticas de Paloma, que están muy vinculadas, digamos, a las experiencias escénicas, a menudo muy vinculadas a la biografía de las, digamos, y a estos vuelos, a estos disparos un poco imaginarios en torno a las biografías de las personas, sobre todo de personas que nuestra sociedad inserta dentro de colectivos un poco más excluidos, invisibilizados y eso. Y mientras yo con mi colectivo que has nombrado antes, Grupal Crew Collective, me dedico especialmente en usar el formato de la fiesta, digamos, en todas las variantes posibles, sobre todo la fiesta musical y de baile, como espacio escénico, como espacio performativo, como espacio donde puedan ocurrir cosas que, digamos, la vida ordinaria no nos permite hacer. Entonces, este cruce de experiencias genera este proyecto que se centra fundamentalmente en hacer que colectivos, como decía, que están un poco en lucha para su posicionamiento dentro de la sociedad, puedan tomar un espacio, puedan ocuparlo, hacerse visibles, contarse y entrar en interlocución con un público que, como sabemos bien, el público de una fiesta nunca es solo público. Un público de una fiesta también es un agente que está protagonizando la pieza. Entonces, de ahí se genera un espacio de diálogo que nos parecía extremadamente interesante. El proceso, muy en concreto, ha sido basado en muchas conversaciones con Natalia, Ona y Mar, que yo quiero agradecer especialmente por la generosidad y la valentía que han tenido. Muchas conversaciones, algunas cañas, algunas comidas, donde nos han contado un poco su experiencia de vida juntas. Y esta experiencia de vida va a coger la forma de una fiesta, de una playlist relacionada con su biografía, que ellas pincharán, de hecho, ahí también con una doble valentía, porque se enfrentan por primera vez a la consola en su vida, y de un dispositivo escenográfico, digamos, dentro del que vamos un poco relatando, transcribiendo las frases, algunas frases destacadas de estas conversaciones que irán corriendo a lo largo de la sesión, un poco como si fuera, digamos, un aparato de visuales de esos de macrofestival a los Sonar, pero de una versión más hecha en casa, más analógica, todo pintado a pincel, sobre
más artesano, más casero, ¿no?
Exacto, así como casero es un poco la experiencia que queremos producir, uh-huh, un poco en relación con el espíritu de la bacanal, el espíritu de la pieza y el espíritu también de tratar de manifestar cuánto puede ser presente una familia dentro de la producción cultural, que es un campo que a menudo se considera excluyente o solo para profesionales, pero nos parece muy importante ese tipo de aperturas y ver qué relato del mundo construimos cuando protagonistas de ese relato y voces de ese relato son personas que normalmente se excluyen de los espacios de arte.
Entiendo. ¿Por qué habéis elegido las habéis elegido a ellas, o ya sabíais que iba a ser con ellas esta actividad, esta acción en concreto? ¿O ha habido, digamos, un casting, por llamarlo de alguna forma? ¿O cómo lo habéis elegido? ¿Cómo las habéis elegido? ¿Cómo os habéis puesto en contacto con ellas?
Bueno, el proceso ha sido, no es un casting en absoluto, sino que tanto desde el festival como por parte nuestra, bueno, nos pusimos en contacto con diferentes familias o colectivos de familias, y en este caso pues fue a través de una persona conocida común que nos puso en contacto con una de ellas, y decidieron dar este paso adelante porque, como decía Masi, ¿no? Es muy, en realidad esta pieza es muy exigente con esta familia adquieren un nivel de compromiso muy grande y es de una generosidad extrema, ¿no? Y también, pues, es también coger ese lugar de poder, de visibilidad, ¿no? Y de decir, bueno, estamos aquí, existimos y además somos las reinas de la fiesta, literalmente.
Porque claro, exige también, me imagino, una cuestión de tiempo. Hay que dedicar un tiempo que tienen que sacar de su vida cotidiana para poder llevar a cabo todo esto, ¿no?
Claro, y además, perdón, precisamente en el mundo de las familias con niños pequeños, y doy fe de ello porque tengo dos, sacar tiempo extra para cualquier actividad que no sea tu cotidiano es realmente difícil. Entonces, pues ellas han utilizado pues su fin de semana, el tiempo libre del que disponían, ¿no? Para poder acoplarse a trabajar. Más y yo nos hemos acoplado obviamente a estos tiempos de disponibilidad, pero no es nada fácil y es una de las cuestiones, como de los debates que ha surgido, ¿no? Como, bueno, que es difícil justamente para una unidad familiar de pronto como meterles en algo que está fuera de, de su día a día, sí, porque sí. Hay sobra muy poco tiempo, ¿no? Pero sí, hemos tenido que hacer varias sesiones, porque...
Las habéis hecho desde que estáis aquí, desde el día 20.
Desde el día 20, claro. Unas sesiones que han tenido más que ver, como explicaba Masi, con conversar con ellas, grabar conversaciones y demás, trabajar más ese lugar autobiográfico de cómo me narro, generar una playlist colaborativa entre las tres, más luego toda una parte técnica de aprender a pinchar, aprender a manejar la máquina, ¿no? Y, bueno, todo eso lleva tiempo, claro. Uh-huh.
Entiendo, por supuesto. ¿Me contáis un poco más sobre ellas? Me hubiera encantado, ahora que me lo estáis contando, que estuvieran aquí y que les pudiéramos preguntar a ellas también. Pero bueno, no estamos con vosotros, nos lo contáis vosotros, que también vale, por supuesto. ¿Cómo se llamaban otra vez?
Se llaman, bueno, las madres son, sí, Natalia y Mar.
Sí.
Y la peque,
Ona, ¿no?
La peque es Ona, que tiene 7 años y es uno de... probablemente de los pequeños récords de debut como DJ en un festival de escénica de tal nombre como...
A ver si nos van a poner un aviso por explotación infantil. Vale, es muy momentáneo, por supuesto. Es una broma. Contadnos un poco cómo son Natalia y Mar, cuál es su periplo, un avance. Luego, por supuesto, el día en cuestión se contará mucho más. Y cómo lo han vivido ellas todo este proceso.
Claro, es que yo no quiero contarte mucho porque sería como desvelar un poco...
Sí, pero piensa que esto que estamos grabando va a quedar ahí y mucha gente lo va a poder escuchar incluso después de lo que haya pasado en el festival, así que no pasa nada si nos contáis cosas o cuenta hasta donde tú quieras, por supuesto.
A mí me da cierto respeto hablar en nombre de personas que no están aquí y que no pueden decidir hasta dónde les apetece contar en un programa de radio. Con eso soy muy cautelosa.
Sí, yo creo que más que contar algo de su biografía, porque también en estas situaciones nos parece muy importante cuidar un poco y proteger esas personas que ya se están exponiendo de manera muy fuerte dentro de la pieza, digamos. Entonces, que sea siempre su voz, de alguna manera, quien relata su biografía. Probablemente podemos hablar un poco más de nuestra experiencia con ellas, ¿no? De cómo ha sido el proceso, ¿no? Ellas, yo creo que han manifestado una apertura enorme.
Entendieron bien, por ejemplo, lo que queríais hacer desde el principio. No tuvieron muchas dudas o entendisteis bien, o sea, os entendisteis bien, porque claro, todo esto no es fácil de llevar a cabo. Tampoco de contar, tampoco de entender, al final todo acaba tomando forma el día de la performance, me imagino, pero me imagino que para ellas también debió ser un poco shock al principio, ¿no?
Sí, yo creo que la han entendido extraordinariamente, vamos, no me esperaba menos, pero es una cosa, digamos, muy destacable, sobre todo cuando pensamos en personas que no se dedican a eso, que se relacionan con una práctica de escénicas experimentales, digamos, que tienen un poco sus lenguajes, sus códigos. Creo que también esta facilidad tiene que ver con la arquitectura de la pieza, que ahora, para usar una palabra que da un poco de miedo, pero la considero una pieza muy polisémica. Es decir, es una pieza que se abre a muchas interpretaciones. Se puede disfrutar como una persona disfruta de una fiesta, estar ahí con una caña o una copa
y bailar.
Uh-huh. Se puede disfrutar sentados como si fuera una obra, y de la misma manera se puede vivir desde el escenario. Es decir, es una cosa que digamos, cada persona que la habita tendrá su interpretación, y yo creo que nos gusta poco, nos interesa poco cerrar el tipo de interpretaciones. Entiendo. Que se le pueden dar.
Me imagino que también forma parte de vuestra práctica artística y vuestra práctica habitual, dejar las cosas abiertas, ¿no? Mezclar disciplinas, pensamientos, formas de hacer, ¿no? Un poco, o sea, es otra parte más de lo que ya venís haciendo los dos individualmente, y no sé si como pareja artística o como colaboradores habituales. O sea, forma parte de vuestra manera de entender un poco el arte.
Sí, la verdad es que yo creo que, exacto, tanto en nuestro recorrido individual como desde que hemos decidido colaborar juntos, este es un proyecto, luego hay otro más en el que vamos a estar también trabajando juntos en Madrid. Y sí, efectivamente hay algo que tiene que ver con que nunca llegas al día X, de exhibición de la pieza con algo que está cerrado y como terminado.
Ya controlado. Y...
Exactamente. Entonces, el hecho de trabajar con gente ajena a este dúo artístico que forman parte de la pieza en sí, hace que siempre... Es interesante, ¿no? Porque también te pone en un lugar de cuerda floja que a mí me gusta porque me parece que genera como una tensión permanente que hace que nunca te aburras, por ejemplo, ¿no? Que nunca te canses porque en realidad siempre es diferente y como dice Masi también, las interpretaciones posibles son múltiples y varias. Aquí en el Lavacanal, por ejemplo, habrá la fiesta con Natalia Onaimar y luego va a haber otra segunda fiesta que hacemos.
Yo ahora te iba a preguntar, explícame la segunda fiesta.
En la segunda fiesta, más que tener una familia protagonista en el escenario, el público entero va a ser protagonista de la fiesta. Y al igual que hablábamos de exigencia por parte nuestra hacia la familia con la que hemos estado trabajando, a las 6, en la fiesta de las 6, nuestro nivel de exigencia va a ser muy alto con el público, con todo. Pero esperemos, yo creo que sí,
que el público,
que como la propuesta claro. es súper molona, el público se enrolle y decida ser los performers de la pieza al final.
¿Podemos contar cuál es esa propuesta molona o lo dejamos también abierto y un poco ya veremos el domingo?
Ya veremos el domingo.
Vale.
Sí, yo creo que sin llegar demasiado en detalle se puede contar que es una... Digamos, es que esta pieza de la tarde se centra un poco más en considerar el dance floor un poco como un espacio de pensamiento y de diálogo. Entonces estará nuestro Max Bulto ahí animando y tratando de lanzar chispas que permitan la activación de este tipo de diálogo coreografiado, porque nos parece interesante que también el diálogo se construya desde la fisicidad de los cuerpos, no solo desde la discursividad verbal, que a veces está muy quemada, y creemos que hay muchas maneras como para que se pongan a debate cuestiones incluso delicadas, incluso dolorosas, incluso complejas, a través de este cuerpo gozante a la hora de bailar.
Esto entronca muy bien con algo que creo que Paloma decías, o he visto que decías en algún sitio, que era esta idea de pensar desde el hacer, no tanto con la palabra o con el pensamiento típico, sino desde el hacer con el cuerpo, o sea, desde la propia acción, ¿no?
Claro, es justamente lo que acaba de comentar Masi, en las dos fiestas en realidad, pero particularmente en la de las 6 de la tarde, realmente el cuerpo, quiero decir, la persona va a reflexionar sobre determinadas cuestiones que les vamos a lanzar y quien va a responder es el cuerpo bailando. Y eso es básicamente lo que va a suceder, ¿no? O sea, muy resumido, pero uh-huh. Es este lugar como al que yo le doy muchas vueltas, ¿no? De cómo poder encarnar en tu propio cuerpo ese lugar de reflexión más mental, que suele olvidarse de que tienes un cuerpo, ¿no? Es como que si estás pensando, estás descuerpada. Y nosotros, bueno, intentamos abrochar de alguna manera esos...
O sea, romper la típica separación de cuerpo y mente, digamos.
Exacto.
Un poco, ¿no?
Uh-huh.
Comprendo. Ha entrado en el estudio Marta Luisa Hernández. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Que ha tenido, como muchísimos otros ciudadanos en este país, el típico problema con Renfe y con las comunicaciones. Pero bueno... nada, no pasa nada, está bien lo que bien acaba, aquí la tenemos. Uh-huh. Y me gustaría también introducirla en la conversación. Marta va a hacer también una acción aquí en el Salmón, de hecho creo que es un taller laboratorio, por llamarlo de alguna forma. Ella es teatróloga, poeta y performer, es una manera correcta uh-huh. de presentarte.
Son definiciones y sí, hay que usarlas, pero sí.
También, también lo podemos decir como lo dices tú misma en tu Twitter, teatróloga de formación, rapera de convicción y pragmática y performática de corazón.
Eso me gusta más.
Más. Te define mejor, ¿verdad?
Sí.
Marta va a hacer, como decíamos, un taller laboratorio artístico con jóvenes a partir de 16 años y con algunos conceptos que ahora intentaremos también desarrollar con ella, que a mí no me acaban de quedar del todo claros o que son complicados, complejos en su definición, como por ejemplo escribir con lengua o archivos de deseo, que son cosas que he extraído de la propia web del Salmón y que me gustaría un poco que nos contaras exactamente cómo se va a desarrollar este laboratorio y en qué consiste.
Sobre todo el laboratorio Castillos en el Aire es un espacio de experimentación y estamos explorando desde las singularidades también de los chicos que están todos los días en el taller, la relación que tenemos como habitualmente con la palabra o la escritura, que es una relación bastante convencional o canónica, en la que imaginamos que la grafía, la palabra, solo se produce testeando. Y en mi propia práctica hay una relación, sobre todo, de mover un poco los límites entre la relación desde el cómo se produce la escritura y el cómo también improvisamos esa escritura desde el cuerpo, desde algunas señales como puede ser la lengua, ¿no? Escribir con la lengua puede provocar escribir en una lengua que no existe o incluso escribir desde la saliva, desde lo que supuestamente no forma parte de lo que entendemos por literatura o producción de sentido. Y todo esto lo exploramos de una manera también muy particular, porque es un grupo de coreógrafos, bailarines, jóvenes con muchas preguntas, y es también pensar cómo esta inquietud, que tiene que ver más con mi trabajo, puede también conectar con la realidad de ellos y con lo que ellos se preguntan.
Me has dicho que son bailarines, coreógrafos.
Sí, dos de ellos son bailarines, están formándose actualmente como bailarinas. Y realmente es un grupo muy particular, hay personas que vienen de la pedagogía popular y entonces me interesa también esta relación colectiva con la escritura en la que la autoridad o esta idea de autor también se mueve, porque no estás tú solo provocando y el yo también es un yo como contagiado del otro.
Ahí creo que hay una conexión muy evidente, ¿no?, con lo que estaban contando ellos. No sé si has podido más o menos escuchar lo que ellos van a preparar. ¿Os conocéis ya? No os conocíais antes, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pero sí hay el elemento de la danza, ¿no?, de la fiesta, de hacer un poco la práctica creativa muchísimo más abierta y saliéndose de lo normativo o de los límites habituales de la creación.
Y yo creo que también esta cuestión de la autoría, que me parece interesante, yo creo que no se pueden hacer labores procesuales, abiertos, colectivos, considerando este mismo, manteniendo este icono decimonónico del artista como genio y como creador individual. En nuestro caso, yo creo que esta cosa es muy presente, la idea de Fiestas Invisibles, digamos, desde luego tiene una coordinación, pero luego rompe tanto esta autoría de mármol puesta allí, como también la idea de pieza como una cosa, digamos, un objeto concreto, un producto concreto que está allí. Yo creo que la pieza de Fiestas Invisibles está tanto en la fiesta a la que participará el público, pero está también en buena parte en las conversaciones que hemos tenido, está en esa playlist, está en las transcripciones de las conversaciones que hemos podido compartir con la familia con la que hemos trabajado, y está también, yo creo que una de las partes más interesantes de la pieza, nos hemos dado cuenta hace un par de días, está en el flyer de invitación que ha hecho Ona para sus amistades, que creo que es como una de las cosas más interesantes de eso, es esta apropiación de las personas que están participando, que hace que la pieza se multiplique, se convierta en algo mucho más complejo, que ya no se puede domesticar, exhibir en un museo, no se puede poner solo en un festival, pues estalla, se multiplica en fragmentos, se invade.
Hay una idea ahí de improvisación, de romper un poco con los límites y también como de ambigüedad, ¿no?, en todo lo que hacéis, tanto vosotros como tú, Marta.
Sí, a mí me gusta hablar a veces como de la relación que uno tiene, por ejemplo, con los objetos o los materiales, ¿no?, ante esa cosa marmórea que pasa cuando aparece algo efímero o ante ante la relación que tenemos con una imagen nítida, que pasa con lo difuso, y ahí la ambigüedad un poco entra también en ese espacio que creo que es muy interesante, como no tanto de producción, sino como improducción, ¿no? Como de dilatar a veces como lo, y aprovechar lo no definido y un poco trabajar desde ahí.
Tú llevas aquí unos cuantos días en Barcelona también trabajando en la Fabra haciendo un taller, ¿o acabas de llegar hace nada?
Llevo 3 días trabajando, de 6 a 8.
¿Y preparando también un poco el taller con los mismos participantes, o ellos vienen ya directamente en el momento de hacerlo?
Sí, el taller es con ellos y todos los días como hemos trabajado como desde el caos, desde la producción de No Sentido y también como la pérdida ególatra de la autoría en esa exploración en la que lo autorreferencial o el yo está, pero está también planteado sin la idea de vamos a mostrarnos como un yo, sino mostrarnos como parte de un laboratorio de preguntas, ¿no? Y para mí eso también está muy conectado con mi propia idea de poesía, no sé, pensando también en escribir con la lengua o en el rap o en la improvisación o el spoken word, como un espacio también de la poesía, no únicamente como esa poesía escrita o leída o con la idea que todavía tenemos Aristóteles de poiesis, sino como la poesía de lo cotidiano, de compartir, de cómo nos contamos, cómo nos han enseñado a leer instrucciones o movimientos o pasos de baile e incluso fiestas populares, no sé, estoy aprendiendo mucho de ellos y de esa escucha, me gusta también hablar de la escucha, estamos pensando qué podemos hacer y compartir el domingo en Bacanal.
Todo esto va a tener lugar el domingo, cuando oyáis esto espero que todavía tengáis tiempo de pasar por aquí y de poder asistir a las fiestas invisibles de Paloma y de Masi, o me imagino que tu taller también es público, por supuesto, todo el mundo puede asistir y ver lo que hacéis, ¿no?
Sí, claro.
No es una cosa cerrada, solo faltaría, ¿no? Sería incongruente con lo que estamos contando. ¿Y creéis que quizá lo que estáis intentando hacer, uno de los objetivos con los que estáis trabajando, es romper un poco el elitismo de ese arte clásico, decimonónico, como decías tú, esa idea del autor como alguien que está por encima de su público?
Yo creo que en nuestro caso claramente sí. De hecho, la idea justamente es que nuestra presencia es verdad que está ahí y que, bueno, es como que generamos un dispositivo en función de lo que recibimos de la fuera y ese dispositivo tiene infinitas posibilidades de ser usado por y disfrutado por las personas, por el público, por la familia invitada específicamente. Entonces, sí, es como que se genera así esta cosa rizomática de que ya no es nuestra, ¿no? Sino que está ahí a disposición y sí rompería, claro, con este lugar del artista genio, que no sé, alguno de los dos lo comentabais, frente a un público que lo único que hace es consumir desde un lugar absolutamente pasivo y que se da por sentado que no es capaz de producir artísticamente, sino que por lo menos desde nuestro lugar lo que queremos es justamente romper esa barrera, ¿no? Y como que sea multidireccional, es decir, colocarnos desde un lugar no jerárquico donde lo que hay es un intercambio, un diálogo permanente.
En ese sentido, los tres sois más bien como mediums o guías, ¿no? En un momento determinado, como instigadores, ¿no? De lo que sucede.
Sí, yo creo que a mí a veces me gusta usar la figura de la que además se aplica mucho al mundo del DJ, que es la figura del chamán. O sea, es decir, el chamán no es tanto un líder o una persona apartada de la comunidad, sino es una figura cuidadora de la comunidad, acompañadora de la comunidad dentro de ciertos procesos, procesos de los que desde luego el chamán no es el protagonista, es simplemente un poco, como dices tú, un medium. Y además en el caso de Fiestas Invisibles, digamos, siendo el rol del chamán, menos en casos muy concretos, un rol normalmente ocupado por un cierto tipo de cuerpo, un cierto tipo de género, un cierto tipo de personas, también romper eso y hacer que lo habiten otros cuerpos, otras identidades, así es un proceso muy interesante.
No sé qué tal vuestra experiencia con el festival, ¿lo conocíais ya antes? ¿Habíais participado en algunas ediciones anteriores en el Salmón o habéis llegado aquí sin conocer muy bien cuáles eran las características un poco del festival.
Es la primera vez, yo es la primera vez que estoy participando y que estoy también en el festival. Sí lo conocía y conocía un poco, sí que conocía el tipo de como de práctica y de programación que se venía llevando a cabo, pero es la primera vez que estoy.
Para mí también es la primera vez y conocía el festival, sobre todo por la visita de Cristina Alonso a Cuba hace 2 años y porque una creadora muy cercana formó parte del programa del año anterior. Entonces hay como una idea clara y ambigua también al mismo tiempo de lo que genera el festival, pero bueno, es una experiencia totalmente nueva.
¿Y qué tal la ciudad estos días? ¿Cómo habéis estado aquí en Barcelona y específicamente en este barrio y en este espacio trabajando?
Pues con la ciudad, la verdad es que ha sido, bueno, Paloma y yo en este momento estamos alojados en el Graner.
En las Corts, ¿no? Sí.
En Zona Franca.
Sí. En la Zona Franca, sí.
Creo que se podría decir en la otra punta.
Sí, en el otro lado.
Nos
sí.
está permitiendo esta experiencia, una experiencia de Barcelona que
muy amplia, ¿no?
Que no habíamos tenido hasta aquí. Nos sorprendía que se pudiera hacer un recorrido tan largo y seguir dentro de Barcelona. Tengo que confesar que mi experiencia normalmente se había limitado a otras zonas de la ciudad. Eso nos está dando la posibilidad de conocer, por ejemplo, bueno, aquí el barrio de San Andreu, que nos está dejando encantados. Y muy bien. Bueno, en realidad un trabajo muy de casa y taller en este momento. Nos estamos teniendo toda la posibilidad de disfrutar de la ciudad que nos gustaría. Pero bueno, a partir de ayer el festival ha arrancado y entonces yo creo que eso nos permitirá seguir visitando espacios y disfrutando un poco más de la compañía.
Yo estuve desde principios de enero en una residencia de escritura en Cancerrat. Esto es en el Bruc y entonces entre la montaña, el frío, la borrasca Gloria... La verdad que fue una experiencia muy particular.
Claro, pasaste por el momento de la tormenta...
No, y además como una sensación muy fuerte de extrañar, algo que no me pasa habitualmente, pero fue una experiencia totalmente fuera de la ciudad, ¿no? Y estuve ahí todo ese tiempo realmente dedicada a escribir, que además como el lujo de tener el tiempo para escribir, que en Cuba eso no me pasa. Y de repente llegar a la Fabra y como todo este ritmo también intenso en la ciudad todavía lo estoy procesando, porque también estoy más concentrada ahora en la experiencia del laboratorio y empezar a pensar también la participación dentro del festival.
No puedo resistirme a preguntarte por Cuba y por este tipo de prácticas artísticas que tú desarrollas en no sé si es en La Habana mismo, donde vives y donde trabajas.
Sí, vivo en La Habana.
Uh-huh. Y si esto es habitual, si tienes si te sientes muy sola ahí o si hay otra gente que trabaja más o menos en un mismo espectro similar al tuyo. ¿Cómo es la vida cultural, digamos, no clásica o no típica de La Habana?
En La Habana colaboro con 3 mujeres, teatrólogas, artistas, en un proyecto que se llama Laboratorio Escénico de Experimentación Social, LES. Con este proyecto realmente es un espacio que más que alternativo es como un espacio de libertad para muchos jóvenes y artistas emergentes que están en una zona que la institución y la cultura oficial no identifica ni siquiera como experiencia. Entonces organizamos residencias de creación, talleres o comidas. El espacio de encuentro es bastante abierto y es difícil porque siempre, por ejemplo, en nuestra última residencia el tema era las impuras, unidad de contagio. Un poco también como desde afuera cómo se ve la práctica, ¿no? Como no solo un espacio de impureza, porque intentan ponerte como en una caja con una marca, ¿no? Estos jóvenes locos que no dejan de ser jóvenes, que no dejan de estar experimentando, pero a la vez es un espacio de conocimiento y de saber colectivo y que gracias al laboratorio, por ejemplo, hemos tenido talleres y sobre todo que cruzan la filosofía, el teatro, el performance, la biología. Así que es duro, pero... Creo que haciendo también, y muchos años sobre todo de impacto, ¿no? En esto, la palabra impacto es un poco, me da mucha pereza usarla, pero en realidad jóvenes creadores como la propia Laura Liz que te mencionaba, proyectos sobre todo de más de activismo, son unos atisbos que empiezas a ver en el panorama cubano, que antes no había espacio para eso, sobre todo porque la institución y la censura decía solo puede existir este tipo de producción artística.
¿Concebís los tres el arte como un instrumento político?
Yo sí, desde luego. Desde luego para mí es la mejor manera que tengo confrontándome con mis talentos, si los tengo, y mis limitaciones que tengo para hacer política como quiero.
¿Es un poco la idea de que el arte tiene que ser necesariamente político en un momento determinado para vosotros, bajo vuestro punto de vista, o os sale de esta forma y no de otra?
Para mí es que mi práctica artística, sí, es que va inevitablemente como trenzada a mi activismo como mujer, como queer. Entonces, sí, al final es una cuestión que forma parte de mi trabajo, porque inevitablemente forma parte de mi vida, y entonces está en mi práctica artística. Y desde luego yo ahora mismo no concibo hacer algo, qué sé yo, que simplemente
estético, por ejemplo.
Simplemente estético, vamos a ver, esto no quiere decir que a mí no me preocupe la estética o no me interese, claro que sí, pero sí, una cuestión puramente ornamental no me interesaría especialmente, y es como me preguntabas, ¿es algo que no lo puedes evitar? Pues no lo quiero evitar, que no es una cuestión de que sale, sino que yo decido que hay muchos lugares desde el que trabajar también políticamente, no hay solo uno, ¿no? Hay infinitos, pero sí hay una vinculación directa claramente.
Y me gustaría, ya por ir acabando un poco esta conversación que estamos teniendo con los tres, y que me respondieras un poco también cada uno de forma individual, ¿en qué estáis trabajando o cuál es el tema en el cual ahora mismo estáis más metidos y que tenéis como una obsesión para este 2020, para los próximos meses? ¿En qué estáis focalizados ahora mismo? Aparte de, por supuesto, lo que va a ocurrir aquí en la Bacanal, para los próximos meses, ¿hacia dónde va un poco vuestro pensamiento y vuestra acción?
¿Comienzo yo?
Sí, por ejemplo.
Bueno, esto necesita como una pequeña introducción vinculada a la precariedad de las condiciones del trabajo artístico en la sociedad que habito yo, que me impone normalmente una multiplicación enorme de proyectos y de esferas de acción y de campos de interés. Si tuviera que resumir un poco cuáles son mis obsesiones, lanzándolas así, o sea, para mí una cuestión fundamental es las prácticas de fiesta musical y de baile como laboratorio social, como espacio de diálogo, como espacio de reelaboración de lo existente. Sobre todo en este momento el baile, entendido desde una especie de artificio intelectual que tengo que hacer, una cosa un poco arbitraria, que es separar la idea de la danza como práctica escénica, digamos, con un punto de observación privilegiado, de la idea del baile como práctica social, espontánea, sin focos, así, que entiendo que tiene un punto arbitrario, pero me ayuda a organizar un poco las ideas. Y luego la idea de abrir los espacios de producción cultural y artística, tratando de construir contrahegemonías desde allí, abriéndolos lo más posible y tratando que el micro o el escenario sea habitado por la más grande diversidad de identidades posible.
¿Es un buen lugar para hacerlo, Madrid?
Lo ha sido hasta el último año. También hay que matizarlo un poco. Lo es por la escena que tiene Madrid, por la vida que tiene Madrid, que es una ciudad que a mí me ha acogido y que me ha permitido hacer estas cosas. Desafortunadamente, muchos programas públicos que incentivaban ese tipo de prácticas en las que yo me encuentro más, digamos, donde encuentro la mejor expresión para los que son mis intereses. Muchos de esos programas públicos están siendo cerrados a partir del cambio político que ha habido en Madrid. Yo espero, bueno, en este momento estamos viendo un poco qué ocurre, a dónde se dirigirán un poco las políticas culturales del ayuntamiento. Espero que se ponga en valor y que se pueda seguir haciendo.
Paloma.
A ver, pues en mi caso los próximos meses, bueno, van a estar muy vinculados a Masi porque con Fiestas Invisibles iremos a Canarias en mayo, luego un festival en Portugal, o sea, tenemos recorrido con Fiestas uh-huh. Invisibles, más otro proyecto juntos que se llama Planeta 7, que hacemos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid con adolescentes con cáncer, y donde vamos a hacer una práctica que tiene que ver un poco con lo mismo que hacemos ahora, pero de otras maneras, pero con esta cuestión de hacerles agentes de producción cultural, no consumidores, y también trabajar desde este lugar de la música, del baile, de lo autobiográfico como lugar de potencial para generar ficciones múltiples. Y bueno, eso por un lado, y un poco lo que es mi temática o mi obsesión, es que obsesión, no se me viene la canción, ¿no? Lo de no somos una obsesión, igual es demasiado, ¿no?
Llamémoslo de otra forma, da igual, sí.
Como por dónde voy, ¿no? Por dónde van los tiros. Pues los últimos tiempos he estado bastante interesada en esta cuestión de visibilizar modelos, es muy concreto, pero tendría que ver con visibilizar modelos familiares heterodisidentes en una sociedad donde no existimos. Y hablo en primera persona porque yo formo parte de ese ente, ¿no? De ese colectivo. Entonces, desde diversas formas, como es Fiestas Invisibles o yo qué sé, este año voy a ser colaboradora del Reina Sofía, ¿no? Todo este curso, con un proyecto que también tiene que ver con este tema. Y es un poco, vengo de trabajar y de generar un colectivo que nos llamamos Familias HD, que también venimos trabajando en esta dirección. Y esa sería un poco la dirección en la que estoy ahora.
¿Y Marta?
Estamos ahora como colectivamente pensando una narrativa para un año de trabajo. Lo planteo así porque un poco para mí y desde un espacio más personal siempre es una incertidumbre responder, ¿no? A esa pregunta, sobre todo porque atañe mucho a mi relación con lo político, ¿no? Como en ese espacio ahí de radicalidad, un poco del arte independiente en Cuba. Pero como colectivo, que también, por suerte, ahí es el lugar de inspiración y sobre todo de encontrar modos de hacer alternativos, pero también en compañía, ¿no? Afectivo, sensible. Y con el laboratorio, nuestra narrativa es como las conmovidas, pero no desde la idea de conmoción, como entendemos, sino también desde las preguntas que se hace Mónica Valenciano, un poco desde dónde empezó lo que está pasando ahora, ¿no? Y para nosotros en Cuba hacernos esa pregunta abre un montón de líneas e interrogantes de trabajo. Y con el laboratorio, el LES, estamos diseñando una serie de encuentros, mantener la publicación de un fanzine, mantener nuestra residencia de creación y mantener también unas colaboraciones con creadores que están también en una zona liminal de experimentación. Ahí hay muchas certezas, pero desde mi experiencia, escribir con la lengua puede ser como la única sentencia que puedo dar.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido hoy aquí y por haber respondido a nuestras preguntas y por haber comentado un poco lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer dentro de unas cuantas semanas y en los próximos meses. Y nada, que vaya muy bien las Fiestas Invisibles, el Laboratorio de Castillos en el Aire, y nos vemos el domingo en la Bacanal del Salmón. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.